¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Buenos días familia, ¿cómo estamos? Qué bueno, gracias a Dios. Acompáñame por favor en tu Biblia a la segunda carta de Corintios. Hoy vamos a estudiar a uno de los personajes que creo que es consentido de todos nosotros, el apóstol Pablo. Y vamos a estudiar una faceta muy particular de su vida, en la que, como escuchábamos en los tiempos de oración y de gratitud, algunos de nosotros estamos pasando por situaciones de salud o algo. Y es mi oración que la palabra de Dios el día de hoy pueda ser de ánimo, de consuelo, de esperanza, de fortaleza en medio de las pruebas y en medio de las enfermedades que podemos llegar a tener. 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10, por favor. Y si ya lo encuentras, ponte de pie, vamos a darle lectura juntos. Son pocos versículos, así que vamos a dar lectura de manera conjunta. 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y terminando, oramos para que el Señor haga lo que solo Él puede hacer, usar su palabra a través de su espíritu para poner aquellas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. 2 Corintios 12, 7 al 10, leemos juntos, dice la palabra de Dios: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que la quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar, familia. Padre bendito, gracias Señor porque podemos recordar que Jesucristo basta. Y Señor, gracias porque en la vida del apóstol Pablo tú te revelaste como un Dios de gracia suficiente. Y hoy Dios, tú sabes cómo hemos llegado, cómo estamos hoy delante de ti aquí en tu casa. Y nuestra oración, Padre, es que tú estés con nosotros, que nos visites. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros para poder entender y traer luz a nuestra mente y a nuestro corazón de aquellas verdades que tú quieres que hoy aprendamos, que te podamos apreciar de mejor manera, Señor. Y Padre, que pueda ser de consuelo, ánimo y fortaleza, a los que podamos estar pasando por alguna adversidad. Señor, ponemos tiempo en tus manos y Señor, si hay alguien aquí que todavía no te conoce, Señor, que hoy pueda entender que hay un Dios que es vasto en gracia y que es suficiente. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento, muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta antes de empezar y es: ¿qué tan llorón o qué tan valiente eres en cuanto al dolor? ¿Okay? Porque si tú ya estás casado o has vivido con un hombre o con una mujer, entiendes que hay diferencias de dolor entre hombres y mujeres, ¿cierto o no? Si yo preguntara quién aguanta más el dolor, las mujeres levantarían la mano, ¿cierto o no? Porque tú sabes que un hombre está gripado desde el primer día que tiene síntomas. Ya no se baña, ya se deja la barba, ¿sí? Y tiene 3 horas que se le empezó a tapar la nariz, ¿cierto o no? En cambio, las mujeres, hasta que prácticamente ya tienen una neumonía, ahí dicen: creo que me siento mal. ¿Cierto o no, hermanas? ¿Sí? No sé cuál es tu umbral de dolor, no sé cuánto aguantas, ¿sí? Si eres de los que un dolor de muela ni te hace cosquillas, o eres de los que apenas te da hipo y ya sientes que el espíritu se te va. O sea, no sé cómo sea tu umbral de dolor, ¿sí? Pero definitivamente todos nosotros, si tuviéramos que elegir, no elegiríamos sufrir ni padecer, ¿cierto o no? ¿O hay algún masoquista acá? Todos elegiríamos pasar la bomba sin preocupaciones, sin dificultades, sin algo que nos agobie. El día de hoy vamos a ver que Pablo, a pesar de ser quien fue, el gran apóstol, el misionero, el que extendió el evangelio por muchísimos lugares en el mundo conocido de su historia, Pablo nos va a enseñar que él fue un hombre débil, pero con poder. Fue un hombre que no estuvo exento de las aflicciones, no estuvo exento del padecimiento. Y mi oración el día de hoy es que en lo que el Señor nos permita ver en esta porción del apóstol Pablo, podamos tomar esperanza para el punto en donde te encuentres, para la adversidad en la que estés pasando, para el sufrimiento o el dolor que hoy estás cargando, que este mensaje pueda servir de un bálsamo que traiga aliento, esperanza, confort a tu corazón. Y si a lo mejor tú eres de los que hoy, pues está todo bien, no estás padeciendo algo, gloria a Dios, qué bueno, pero no te quiero pinchar el globo, no va a pasar mucho en que la adversidad va a llegar, ¿sí? Vivimos en un mundo donde ya hemos aprendido que la vida es difícil, hay adversidades, y mi oración es que puedas experimentar lo de Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25, una porción que hemos mencionado constantemente, que debemos ser hombres sabios, mujeres sabias, que tomamos principios de la palabra de Dios y son la base en la que construimos nuestra vida, porque Mateo capítulo 7 en el versículo 25 dice, va a venir la tormenta, va a venir los vientos, van a azotar contra nuestra vida, pero el que construye sobre la roca no cae porque su vida está fundada en los principios de la palabra de Dios. Esa es mi oración para ti el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a caminar juntos? Bueno, ya te dije el título, Pablo es un hombre débil, pero con poder, y vamos a ver tres aspectos en esta porción que acabamos de leer. El primero es que Pablo nos va a presentar un regalo muy intencional de parte de Dios. Lo que vamos a aprender es que Dios nunca hace algo en nuestra vida sin un propósito. Si algo nos pasa es porque Dios tiene un plan. Lo segundo que vamos a ver es que hay una respuesta inesperada. En medio de la adversidad solemos orar, solemos pedir a Dios ciertas cosas, pero Él nos responde no siempre como queremos. Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos con exactitud. Y en tercer lugar, lo que vamos a ver al final de la prédica es que gracias a Dios contamos con un recurso inagotable. Sin importar la etapa en la que estemos viviendo, Dios nos dice que nos basta su gracia porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, Pablo nos va a enseñar que siendo un hombre débil, entendió dónde estaba la fuente del poder. Y para empezar, vamos a ver nuestro primer punto, un regalo intencional. Y claro, cuando uno piensa en un regalo, normalmente hay cierta expectativa, ¿no? Acaba de pasar el 10 de mayo y salieron estos memes de si la mamá merecía o no merecía regalo. Sí, pero todos esperamos un regalo con cierto anhelo, con cierta expectativa, ¿no? Ahora, lo interesante del regalo que Pablo nos dice, mira lo que dice el versículo 7. Él dice cuál es el regalo que recibió de Dios. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, dice, para impedir que me enalteciera, mira qué regalo recibió. Me fue dada una espina en la carne. ¿Quién está pronto a cumplir años para que le enviemos eso por Amazon? ¿Te imaginas recibir esto? Me fue dada una espina en la carne. En otras versiones es un aguijón en la carne. Esto es algo interesante. Y dice, un mensajero de Satanás, o sea, el que entregó la paquetería fue un mensajero de Satanás. Y cuando él dijo, aquí estoy, lo abofetea. Para que no me enaltezca. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos estudiando? Bueno, capítulo 11. Pablo, en este contexto, está defendiendo su apostolado. Él está defendiendo el llamado que tenía de Dios. Y en vez de que las iglesias lo defendieran, él tiene que atreverse a hablar de sus credenciales, y Pablo recurre a contar detalles de su vida, de su linaje, de sus experiencias. Y en todo el capítulo 11, Pablo empieza a decir todo lo que él ha experimentado para que lo consideren digno del apostolado, al igual que los otros apóstoles. Incluso al inicio de este capítulo 12, en el versículo 4, él menciona una de las experiencias más sublimes que tuvo. Mira lo que dice el versículo 4 de 2 Corintios 12. Dice, fui arrebatado al paraíso y escuché palabras inefables que al hombre no le es permitido expresar. Es como que Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo me voy a parar el cuello a ver quién me alcanza. Yo ya fui al tercer cielo. Yo ya estuve en la presencia de Dios. No sé si fue en el cuerpo o en el espíritu. Muchos piensan que esta experiencia tiene que ver cuando lo apedrearon. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos Timoteo? Y que Pablo fue apedreado y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Algunos piensan que en ese momento No sabemos si Pablo murió en realidad y fue al tercer cielo o solo fue una visión. Y Pablo hace referencia a este aspecto. Fui arrebatado y vi lo que ningún otro ser humano ha visto. Y Pablo diría, tengo la mayor experiencia de la que puedo presumir. Pero él ahora nos dice otra experiencia dada por Dios. Ahora Dios me regala una espina en la carne. Y cuando Pablo habla acerca de esto, nos va a dejar dos principios para que a la hora de que tú y yo enfrentemos la adversidad, la dificultad, recordemos estas verdades. La primera verdad que quiero enfatizar aquí es que lo que nos pasa siempre tiene una razón. No es un accidente, no es una cuestión del cosmos que converge y está tratando de conspirar contra ti. No. Todo lo que pasa tiene una razón. ¿Te fijaste el versículo 7? Lo repite en dos ocasiones. ¿Por qué tenía esta espina en la carne? Para impedir que me enalteciera, para que no me enaltezca en sobremanera. Dios no hace cosas por hacer, nada más así porque se le antoja. Él siempre obra de manera intencional. Por eso cuando hablamos de un regalo intencional, ciertamente cuando damos un regalo hay una intención. Pero quiero hacer el énfasis en cuál es la intención de Dios para que tú y yo experimentemos sufrimiento, para que tú y yo pasemos por adversidades. Mucho se ha especulado en cuanto a qué es este aguijón. Cuando estudiaba esto, hermanos, hay más de 12 posturas de lo que podría ser este aguijón en la carne, esta espina en la carne. De algo estamos totalmente seguros. ¿Sabes cuál era la espina en la carne del apóstol Pablo? ¿La sabes? Yo tampoco, hermano. Nadie puede asegurar cuál era esa espina. Y creo que Dios es sabio en esto, porque eso abre el margen a decir, creo que yo también tengo una espina. Yo también creo que tengo un aguijón. Si Pablo hubiera sido muy específico, mi problema es el tema de muelas picadas. Uno diría, no, pues yo tengo buena dentadura. Yo nunca voy a pasar lo que Pablo pasó. Si Pablo hubiera dicho, no, mi problema es el dolor de ciática. Uno diría, pues yo jamás he tenido dolor de ciática. Pero no sé si notas, el énfasis está en que él está sufriendo. Y en el sufrimiento todos nos podemos identificar, ¿cierto o no? Porque todos hemos sufrido de alguna manera. Y lo que Pablo está enfatizando aquí es que el dolor que él tenía era algo totalmente terrible. Por eso te pregunté cuál es tu umbral de dolor. Porque no pienses que era algo pequeñito lo que le pasaba a Pablo. Pablo estaba surtido de dolor, ¿eh? Él ya estaba curtido de padecimientos. Si no me crees, vamos al capítulo 11, versículo 23 al 27. Para que entiendas que si Pablo estaba diciendo, esto es algo que me agobia, esto es un aguijón que me está atormentando, no es porque era un llorón que estaba acatarrado y se dejaba morir. No. Mira lo que Pablo ya había experimentado, versículo 23 del capítulo 11. Él menciona y dice, ¿acaso los otros apóstoles son servidores de Cristo? Hablo como si estuviera perdiendo el juicio, dice. Yo también soy servidor, dice. Y mira qué es lo que Pablo ya había experimentado. Trabajos, cárceles, azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte. ¿Sí me sigues? Mira lo que dice el versículo 24. ¿A poco Pablo se asustaba de dolor? No, mira lo que ya experimentó. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 5 veces. A ti te daban un chancletazo por tu mamá y se te acababa el mundo. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Mira lo que dice el versículo 26. Con frecuencia, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Cuál es mi ritmo día a día? En peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de compatriotas, en peligro de gentiles. O sea, depresión no padecía a Pablo porque le daría un infarto. Siempre estaba en peligro. Peligro, peligro, peligro. Entonces, cuando Pablo aquí nos dice en el capítulo 12, tengo un aguijón, algo que me aflige, una espina en mi carne, no pienses que es un dolor menor, ¿eh? Era lo que sumamente atormentaba al apóstol Pablo. Y él nos enseña que lo que está pasando es por una razón, para que no me enalteciere. No sé si notas esto. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que él pasaba, pero sí podemos identificarnos con lo que el dolor produce. El dolor produce frustración, ¿cierto o no? El dolor produce incertidumbre, ¿cuánto va a durar? El dolor produce desánimo, ¿por qué a mí? El dolor produce limitaciones, ya no puedo hacer tal cosa. Con eso nos podemos identificar. No sabemos cuál era la espina en la carne, pero sí sabemos lo que el dolor produce en la vida de una persona. Y Pablo nos recuerda que lo que nos pasa siempre tiene una razón, y esta razón va a probar nuestro corazón para que no nos enaltezcamos, para que no seamos soberbios, para que no seamos orgullosos. Dios va a permitir el dolor para mantenernos en el lugar correcto, humildes y dependientes de Él. Porque si no tuviéramos esos malestares, pensaríamos que nos las podemos todas, que somos autosuficientes y para qué necesitaríamos a Dios. Pero ¿sabes cuál es la segunda razón del dolor? Va a aparecer aquí en pantalla. Todo lo que nos pasa no solo pasa por una razón, sino está orquestado por Dios. Y esto puede tener dos efectos. Te puede dar paz y aliento o te puede dar amargura y rencor hacia Dios. Porque Dios permitió esta enfermedad. Ah, Dios permitió que sufriera esto. Y puede ser que te amargues contra Dios o puede ser que descanses porque sabes que Él está en control. La palabra "me fue dada una espina" es de donde puse el concepto de regalo, porque la palabra significa dar un obsequio, entregar algo especial para alguien que es sobresaliente. ¿Te acuerdas la palabra del hijo pródigo? Él regresa a la casa y el padre dice: vístanlo, cámbienle las ropas y denle un anillo en su mano. Es la misma expresión para decir: a mí Dios me dio una espina en la carne. Pablo entendió que lo que estaba pasando no provenía del diablo, no provenía de las circunstancias, no provenía del azar, provenía directamente del trono de Dios como un regalo para su vida. Una espina en la carne. Y Pablo dice que era un mensajero de Satanás. Repito, no podemos decir específicamente qué era eso, pero sí era algo que lo humillaba, era algo que lo mantenía totalmente humilde. No sé si has visto estas escenas donde de repente alguien en la calle y una mujer le da una cachetada a un hombre y todos los que están alrededor, ¿qué dicen? ¿Cierto o no? Porque si hay algo más humillante que una bofetada, no sé qué sea. ¿Y sabes lo que Pablo está diciendo? Este dolor, este padecimiento, es como que todo el tiempo el Satanás me estuviese abofeteando, me estuviese humillando para demostrarme: ¿ves que no eres tan bueno? ¿Ves que no eres tan capaz? Un mensajero de Satanás para que no me enaltezca. Ahora, querido hermano, si todo esto es orquestado por Dios, tendríamos que recordar que Él es un Dios bueno, que el sufrimiento no necesariamente es malo. Querido hermano, ayúdame a repasar la gente que hemos aprendido a lo largo de esta jornada de estudios. ¿Te acuerdas de Job? Job fue el primero que enseñó esto. Lo vamos a ver en la clase especial de Dominic cuando venga. Pero tú ya has visto a Ruth, ¿te acuerdas de ella? ¿Sufrió o no sufrió? Claro que sí. Tú viste a Esther, ¿sufrió o no sufrió con Mardoqueo cuando estaban a punto de matarlos? Tú has visto lo que Dios hace en la vida de una mujer samaritana que había tenido 5 hombres. Dime si no sufrió esa mujer. Tú has visto a un David en la cueva, ¿te acuerdas? En medio del sufrimiento. Y podríamos poner muchos más ejemplos, hermano. Y a lo mejor en esa lista entrarías tú, entraría yo. Que aunque conocemos a Dios, no estamos exentos de padecer y de sufrir. Todos ellos experimentaron sufrimiento. Sin embargo, nunca pasó sin una razón y nunca pasó sin que estuviera bajo el control de Dios. ¿Qué nos debe enseñar esto? Mira la siguiente frase. Cuando entendemos, hasta que yo no lo comprenda, mi corazón va a luchar. Hasta que yo no lo entienda, mi corazón se va a resistir. Pero cuando yo entiendo que nada de lo que me pasa es casualidad o azar, sino que todo es orquestado por nuestro buen Dios, y Él conoce nuestra alma y acepta el sufrimiento como un regalo de parte de Él, porque sé que Él sigue siendo un buen padre. Ahora tú pensarás: claro, Roger, tú dices eso porque te acaban de ordenar, la vida te florece. Sí, te acaban de dar regalitos, te saludaron todos. ¿Sabes qué he aprendido? Que Dios sigue siendo bueno todo el tiempo. Porque Dios fue bueno cuando mi esposa perdió 3 embarazos. Y Dios fue bueno cuando permitió que seamos padres y hoy disfrutemos a Natán. Y Él seguiría siendo bueno si en el futuro decide llevárselo. Porque Santiago nos enseña que toda buena dádiva proviene de una persona. ¿Sabes de quién? De nuestro Dios que está arriba en las luces. Y en Él no hay sombra de variación. Cuando entendemos que nada de lo que nos pasa es casualidad o azar, sino que todo es orquestado por nuestro buen Dios, nuestra alma puede aceptar el sufrimiento como un regalo de su parte, porque sabemos que Él es un buen padre. ¿Tienes un buen padre, familia? Aún el sufrimiento es un buen regalo para tu vida. ¿Por qué podemos decir esto? Salmos 118, versículo 1. Mira lo que el salmista dice. Den gracias al Señor. ¿En qué momento? ¿En la pérdida? ¿En qué momento? ¿En el dolor? ¿En qué momento? ¿En la angustia? ¿En qué momento? ¿En el sufrimiento? No solo en la alegría o en la bendición. Den gracias al Señor. ¿Por qué razón? No por lo que estás viviendo, no por lo que estás experimentando, no por lo que sientes. Debemos dar gracias al Señor por una razón. ¿Cuál es esa razón? Él es bueno. ¿Amén? Y no te escuché convencido. Porque cuando entendemos que nada pasa sin una razón, sino que tenemos un Dios bueno que está en control, nuestra alma puede tener descanso. Porque para siempre es su misericordia. Una nota de balance, familia. ¿Sí? Asegúrate de que tu sufrimiento sea dentro de este marco. La soberanía de Dios y su control. Porque sí vas a poder tener descanso. Nada más ten cuidado de que el sufrimiento que tienes, la angustia que vives, no sea consecuencia de tu desobediencia y rebeldía al Señor. Porque ahí sí no aplica. Sí hay una razón para lo que te pasa, pero no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con tu negligencia y con tu desobediencia. Te la pasas 5 años tomando Coca-Cola 3 veces al día. Y la de 1.75 porque es la más barata. Y de repente te dicen, tengo diabetes. Y tú, Dios, ¿por qué a mí? ¿Es en serio? Ahí no aplica, familia, ¿eh? Pero si lo que te está pasando no pasó por ti, tú estás dependiendo en Dios, tú estás sirviendo a Dios, tú estás en relación con Dios, tú estás como Pablo, entregado a Dios, y aún así viene sufrimiento, viene angustia, viene dificultad, recuerda, todo pasa por una razón. Él nos quiere enseñar algo. Y en medio de eso, Dios lo está orquestando. Él está en pleno control. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando entendemos que nada de lo que nos pasa es casualidad o azar, sino que todo es orquestado por nuestro buen Dios, querido hermano, nuestra alma va a aceptar el sufrimiento como un regalo de Dios, porque Él es un buen padre. ¿Y sabes qué? Nos lleva al segundo punto del sermón. Porque Pablo es como tú y como yo. Él recibió una respuesta inesperada. Él hizo lo mismo que tú y yo hacemos cuando estamos en medio del dolor. Cuando sufrimos es cuando más oramos, ¿cierto o no? Cuando algo te duele es cuando más clamas. Cuando algo no le encuentras salida es cuando más buscas a Dios. Y Pablo hizo. Mira lo que dice el versículo 8. Pablo dice, acerca de esto, este padecimiento, este sufrimiento, 3 veces le he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Viste que tenemos esta mentalidad como cristianos, que hay ciertas personas que están más en corto con Dios, que si ellos oran, a ellos Dios sí los escucha. ¿Sí te pasa eso? De que cualquier otro hermano puede orar por tu necesidad, pero tenemos la tendencia de que si el pastor ora por mí, ¿a él Dios qué? A él Dios sí le contesta. Él está más en cortito. Si alguien estaba en corto con Dios, ¿sabes quién era? Pablo. Y Pablo dice, en 3 ocasiones he rogado. Y aquí te quiero dar mucha esperanza, hermano, para que tampoco te pongas místico. Ah, sí, todo lo que me pasa es por Dios y pues yo no sufro, lo acepto, estoy bien feliz. No, 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 el sufrimiento es real. Porque mira lo que Pablo oró. ¿Te diste cuenta del versículo 8? ¿Por qué oró? Para que me dé fortaleza. ¿Eso pidió? He orado a Dios 3 veces para que me dé ánimo en medio de lo que estoy pasando. ¿Eso oró?
He orado para que esto sea de bendición para otros y de testimonio. ¿Eso oró Pablo? No, él oró como tú y yo oramos. Señor, quítalo de mí. ¿Cierto o no que así oramos? Quítame el dolor de rodillas, quítame esta tos, quítame la jaqueca, quítame a mi esposo. Bueno, espero que no. Pero oramos para que quite aquello que nos da angustia y que nos aflige, ¿cierto o no? Entonces, hermano, tampoco te pongas así medio espiritual. Oye, no, yo oro para que su gloria se manifieste. No, hermano, es natural. Nuestra carne lo que quiere es no sufrir. Y oramos para que el Señor quite eso. Le pedimos al Señor que nuestras circunstancias cambien. Lo interesante es que Dios le contestó algo a Pablo. Él le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona, ¿qué? En la debilidad. Es como, sí, Dios, por eso te estoy pidiendo que lo quites, porque sé que tú tienes gracia. No me entendiste. Mi gracia te basta y mi poder es suficiente. Por eso, Dios, yo sé que tienes el poder, tú puedes quitar esto, tú lo puedes revertir, tú lo puedes cambiar. No, Pablo, no has entendido. La respuesta es la misma. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pregunta, familia, ¿cuánto tiempo llevas pidiéndole a Dios que cambie X o Y situación en tu vida? Que ya te devuelva la salud, que ya mejore tu pariente, que ya tu economía sea más solvente, que ya el vecino se mude para que te deje de fastidiar. ¿Cuánto tiempo has estado, Dios, quita esto de mi vida? Ahora, querido hermano, quiero que prestes atención a lo que Pablo nos está tratando de decir. El que Dios no nos dé lo que pedimos no quiere decir que no nos esté dando lo mejor y lo que Él sabe que en verdad necesitamos. Te lo voy a volver a leer. El que Dios no nos dé lo que pedimos, sanidad, solvencia, fortaleza física, el que Él no nos dé lo que pedimos no quiere decir que no nos está dando lo mejor y lo que Él sabe que en verdad necesitamos. Porque Pablo pudo haber pensado, Dios, está bien tu gracia, pero si yo no tuviera este aguijón, yo podría predicar más. Yo lo que necesito es salud para viajar más. Yo lo que necesito es estar bien para poder alcanzar a más. Señor, lo que necesito es que me quites el aguijón. Y Dios le contesta, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No crees que es una respuesta inesperada? Yo esperaría que Dios descendiera en una luz, me tocara, flotara y como la Rosa de Guadalupe, ya estoy bien. Y Dios dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando yo hacía esto, algo en mi corazón luchaba por esta respuesta. Porque si tú estás en aflicción y estás orando que Dios quite esa aflicción, no te gusta mucho esta respuesta. Dime si no lucha tu corazón. Sí, Dios, pero todo bien con tu gracia, pero ¿y mi aflicción? Bástate mi gracia. Sí, Dios, pero ¿y mi pariente que está sufriendo? Bástate mi gracia. Yo tengo dos casos muy puntuales, porque mi esposa padece de lo que diría el pastor Dani, la maldita tiroides, ¿sí? Y yo he orado para que Dios le quite ese padecimiento, porque he visto cómo sufre, cómo su salud se deteriora, cómo padece por eso. Y en mi corazón está esta lucha de, ya sé cuál es tu respuesta, Dios, pero ¿y si la negociamos? Bástate mi gracia. Mi madre padece de su salud hace muchísimos años. Y yo podría decir, Dios, si ella estuviera más sana, así como fue una influencia espiritual en mi vida, yo sé que sería una tremenda influencia para muchas personas en Mérida, para muchas hermanas en la iglesia. Dios, ¿por qué no la sanas? Y su respuesta es, bástate mi gracia. ¿Sabes qué es lo que Dios nos dice a ti y a mí el día de hoy? Él nos dice, yo soy todo lo que tú necesitas. Y tal vez no es la respuesta que esperábamos, pero es la respuesta que necesitamos. Porque si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Él es más que una buena salud, Él es suficiente más allá que una buena economía. Él es más suficiente que una familia cercana. Bástate mi gracia. Job capítulo 9, versículo 4. Es uno de los versículos ancla en mi vida. En esta temporada donde enfrentamos sufrimiento, donde tuvimos dolor con mi esposa, este versículo lo leí estando afuera del hospital de San Juan del Río, en donde acababa de entrar a mi esposa a urgencias, y si has ido al IMSS, una vez que cruza la puerta tu esposa, parece esto como el seno de Abraham, ¿te acuerdas? Que ninguno puede ir del otro lado y de ahí tampoco pasan para acá. Así es, ¿sí? Entró mi esposa, yo me quedé afuera 11 de la noche, un fin de semana, y no sabía qué iba a pasar. Y en mi orgullo era: Dios, yo he cuidado a mi esposa. En mi orgullo era: yo he hecho todo lo suficiente para que esté atendida. ¿Por qué permites que perdamos este bebé? Y leí Job capítulo 9, versículo 4. ¿Lo tienes, familia? Mira lo que dice de nuestro Dios. Él es sabio de corazón y poderoso, ¿qué? En fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Te das cuenta este pasaje qué hermoso es? Habla de dos características de nuestro Dios. Él dice que es sabio de corazón y también es poderoso en fuerzas. Dos atributos espectaculares de Dios, pero que en el orden en el que están es muy importante que los apreciemos. Porque la pregunta es: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Y la pregunta es: ¿cómo alguien que conoce a un Dios que es fuerte, a un Dios que es sabio, se puede endurecer contra Dios? ¿Sabes cómo pasa? Porque estoy orando para que Dios sane a mi familiar y Dios decide llevárselo. Y en mi corazón me amargo con Dios. No que Él lo podía sanar. Porque estoy orando para que Dios restaure mi matrimonio y al final del día me divorcio, me quedo sin nada. ¿Y dónde está ese Dios de poder? Y mi corazón se endurece. ¿Has conocido al primo de un amigo que le pasa esto? Que como Dios no me da lo que yo sé que Él puede hacer, mi corazón, ¿qué? Se endurece. ¿Pero sabes por qué nos pasa esto? Porque nos olvidamos que antes de que sea un Dios poderoso, Él es un Dios sabio. Te voy a compartir una frase que para mí me ha ayudado a ubicarme en momentos donde mi corazón lucha en medio de adversidad. La frase dice lo siguiente. Si quieres poner Roger Arcila, ponlo, pero yo no la inventé. La frase dice: si por 24 horas tuviéramos toda la omnipotencia de Dios, ¿te gustaría cambiar algo? A mí sí. Hoy tienes 24 horas y tienes todo el poder de Dios para cambiar lo que quieras. ¿Qué cambiarías? No, pues cambio al presidente, elimino a la América, muchísimas cosas. Cambiaría mucho, ¿cierto o no? ¿Cambiaría la salud de mi pariente? ¿Cambiaría el achaque que tengo? ¿Cambiaría la pérdida de mis parientes cuando yo era niño? ¿Cambiaría mi situación económica? ¿Cambiaría mi apariencia física? ¿Qué cambiarías, hermano? Sé sincero. Si tuvieras por 24 horas toda la omnipotencia de Dios, ¿cierto o no que hay cosas que nos gustaría que fueran diferentes? Que nos gustaría que se dieran de otra manera. ¿Pero sabes qué dice la frase? Si por esas mismas 24 horas tuviéramos también toda la omnisciencia de Dios, su sabiduría perfecta, ¿sabes cuál es el resultado? No cambiaríamos nada. Porque Él es un Dios sabio de corazón y poderoso en obra. Debemos recordar, familia, que la historia nunca se ha tratado de nosotros. Siempre se ha tratado de este Dios sabio. Se ha tratado de Él y de su gloria, no de nosotros y de nuestra comodidad. Pero lo olvidamos rápidamente. Pensamos que nacimos en este mundo para ser felices, para estar cómodos, para disfrutar, y nos olvidamos que todo lo creado fue creado con un propósito. ¿Sabes qué dice Dios? Para gloria mía los he creado. Por eso Él dice: mi gracia te basta. Es a través, querido hermano, de tu condición de aflicción, de dolor, que otros podrán notar y que tú mismo vas a experimentar el poder de Dios obrando en ti y a través de ti. Si tú ya has pasado jornadas de sufrimiento en donde Dios se manifestó, experimentaste su gracia y su poder, hoy tú dirías, no cambio eso por nada. No quito ese sufrimiento por nada, por lo que me enseñó. Job lo dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven en medio del sufrimiento. ¿Has conocido a algunos hermanos que están en cama postrados? Tú te quieres bien espiritual y bien cristiano yendo a visitarlos para animarlos. Pero son hermanos que están tan enamorados del Señor, tan comprometidos al Señor, que a pesar de su sufrimiento, cuando tú y yo llegamos a visitarlos, ¿quién sale animado? Uno mismo. Y tú dices, no manches, yo no tengo ni la mitad de su padecimiento y me ando quejando. Y él o ella están felices. Querido hermano, el sufrimiento no necesariamente es malo. El sufrimiento es una escuela de Dios para mostrarnos el Dios que es bueno y misericordioso. ¿Sabes quién aprendió esto en el Antiguo Testamento? Nuestro cuate Moy. ¿Te acuerdas de él? Sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dele Moody escribió algo acerca de la historia de Moisés. Y él explicó lo siguiente. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Era el hijo de la hija de Faraón. Pura comodidad, puro lujo. Pero después pasó 40 años aprendiendo que no era nadie en el desierto de Madián, sufriendo, dependiendo de su suegro. Pero un día encontró la zarza. Y 40 años él vivió viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. El sufrimiento nos recuerda que no somos nada sin Dios. No podemos sin Dios. Familia, la respuesta de Dios nos recuerda lo que Él quiere en medio de la adversidad, del sufrimiento y el dolor. Él quiere recordarnos que Él es todo lo que necesitamos, que Él es la fuente de nuestro gozo, de nuestra seguridad y de nuestra esperanza. No nos quejemos tanto de la adversidad. No nos endurezcamos contra Dios, porque Él quiere mostrarnos que nos basta su gracia y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Esto nos lleva al tercer punto de nuestro sermón. Lo que nos pasa es un regalo intencional de Dios. El sufrimiento en lo que estamos viviendo, Dios nos da una respuesta inesperada, su gracia y su poder. Y eso lleva al tercer punto. Es un recurso inagotable. Mira lo que dice el versículo 9 al final. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré. ¿Más bien en qué? En mis debilidades. Pablo ya había entendido. Esto pasa por una razón. En esto Dios sigue estando en control. Él lo está orquestando. Él está en control. Él me ha dado una respuesta más grande de lo que yo esperaba. Su gracia, su poder. Por eso con muchísimo gusto me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades. Subraya esa frase. Por eso me ando quejando en las debilidades. ¿Fue lo que dijo? Por eso ando diciendo que es por culpa del IMSS que no me da cita. Por eso ando diciendo que, ¿eso dice Pablo? Me complazco. Y mira todo lo que él menciona, porque extiende el marco. Abre el espectro para que nos sentamos identificados con él. No solo habla de debilidades, él dice insultos, privaciones, persecuciones, angustias. Y es un abanico muy amplio en el que todos los que estamos aquí en algún momento lo hemos sufrido. Debilidades tiene que ver con enfermedad o con esta condición física frágil. ¿Tú eres de esos de que tantito abren la ventana y ya te agripaste? Para ti es eso. Insultos. ¿Tú eres de los que te andan escribiendo cosas en internet porque eres cristiano, te andan tirando en el trabajo, tienes gente que te anda ofendiendo? La palabra insulto es algo que te afrenta, algo en lo que te tratan con insolencia. Privaciones. Tiene que ver con estar limitado de recursos, estar restringido, estar totalmente necesitado. ¿Tienes alguna necesidad? Persecuciones, ya sabemos lo que es. Y la palabra angustia es muy interesante, porque la palabra angustia es estrechez de espacio. Si eres de la Ciudad de México y has viajado en combi, sabes lo que es esto. Que no sé qué medidas tendrán los de la combi, Pero desde que tú te subes y ves que la banca dice entran 5 personas, ya sabes que esto va a estar complicado. Te sientes apretadísimo, sientes que te falta el aire, sientes que estás en angustia. Esa es la palabra para angustia. Me siento aprisionado, no encuentro salida, siento que me está faltando el aire. ¿Te has sentido así? Bástate, mi gracia, te dice Dios. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. En medio de todo esto viene la clave, querido hermano. Dice, debilidades, insultos, privaciones y en angustias, ¿qué? Por amor a Cristo. Subraya eso, hermano. Porque esa es la clave para decir la última frase. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Porque en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, lo que va a estar en juego es si vamos a amar a Dios a pesar de. Si voy a seguir amando a Dios aunque esté viviendo lo que estoy viviendo. Si voy a seguir amando a Dios a pesar de que Él solo me ha dicho, bástate mi gracia, y no me ha dado salud, no me ha contestado esto, no me ha quitado X o Y. La pregunta es, ¿vamos a estar realmente amando a Dios a pesar de? Pablo entendió que contaba con un recurso más abundante que la situación que le estaba enfrentando. Y él hizo que su actitud ante el sufrimiento y el dolor y la aflicción cambiara. Porque ahora él dice, me gozo, con muchísimo gusto me glorio en mis debilidades, me complazco en el padecimiento. Ya no hay frustración. No lo ves a Pablo pateando el piso diciendo, claro, a Pedro le dan salud, a mí me dan un aguijón. Sí, sí, claro, como yo no soy el discípulo amado, a mí, no lo ves que está diciendo eso. Él va diciendo, me gozo en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. ¿Se puede llegar a vivir así, Roger? Sí. ¿Puedes en medio del dolor tener tanto gozo? Sí. ¿Puedes estar satisfecho y pleno a pesar de que te falte? Sí. Quisiera saber cómo lo hacemos, hermano. 3 cosas que Pablo nos enseña. En primer lugar, debemos aceptar lo que Dios permite en nuestra vida. Si tú todavía estás luchando en tu corazón, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué yo, Dios? Y no estás aceptando que todo lo que pasa es por una razón, que todo lo que pasa es porque Dios está en control. Tu corazón no va a encontrar plenitud ni satisfacción en Dios. Y no es resignación, ¿no? No. Es aceptar. Tengo un Dios bueno y Él me ha dado esta espina en mi carne. Él me ha dado esta aflicción porque Él es bueno. 2, necesitamos anhelar a Dios por encima de cualquier cosa en nuestra vida. ¿Le estás pidiendo más salud a Dios de lo que le pides más intimidad por Él? ¿Le estás pidiendo más ayuda en X área de lo que es conocer su rostro y disfrutar de Él? Querido hermano, todo lo que le pedimos a Dios no va a estar en el cielo. ¿Sabes quién va a estar en el cielo? Él. Por eso el salmista en el Salmo 73 dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Anhelas a Dios por encima de cualquier otra cosa en tu vida? Y por último, y esta es donde creo que más nos cuesta, agradeces a Dios por su poder que obra constantemente en tu vida en medio de tu dolor. Dios, gracias, porque no puedo trabajar tantas horas, pero tú me sigues proveyendo. Gracias, porque no puedo caminar como antes, pero tú me sigues sosteniendo. Gracias, porque ya no hago lo que antes, pero aún así en mis limitaciones, tú sigues siendo bueno. Este mundo, querida familia, vamos a experimentar aflicción, pero no es una maldición, es una oportunidad de poder ver y experimentar el poder de Dios. Mira lo que Pablo escribió capítulos antes, en el en 2 Corintios capítulo 4. Y con eso termino. Porque Pablo fue alguien débil, pero fuerte. Porque él recibió un regalo muy intencional de parte de Dios, un aguijón en su carne, una espina, para que él se mantuviera humilde. Cuando pidió que Dios se lo quitara, tuvo una respuesta inesperada: te basta mi gracia. Y él entendió que tenía un recurso inagotable. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Conclusión. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Pablo? Por tanto, ¿qué debemos hacer? No desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo. Y eso te pasa cuando te miras en la mañana en el espejo. No manches, yo no era este. Sí, te estás decayendo. Mira lo que dice la Biblia. Sin embargo, nuestro hombre interior, ¿qué hace? Se renueva de día en día. Ese hombre interior acepta lo que Dios le permite vivir. Ese hombre interior está anhelando a Dios más que su salud o más que otra cosa. Está agradeciendo a Dios porque nunca lo ha dejado y su poder está constante en su vida. Ese hombre interior se renueva de día en día. Subraya el 17, familia. Pues esta aflicción tiene dos características. Es leve y ¿qué? Pasajera. Y tú dirás, híjole, hermano, es que de leve no tiene nada. De pasajera menos, llevo años con esto. Pero mira con qué lo contrasta. Nos produce un eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta de la diferencia? En este mundo lo que pasamos es leve y pasajero. Pero un día con Cristo tendremos cosas eternas y gloriosas. Mira lo que dice, pasajero, un peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Espero que esto anime tu corazón, familia. Porque ciertamente como iglesia tenemos mucha gente sufriendo ahorita, padeciendo, enfermos, pero tenemos un más excelente, eterno peso de gloria gracias a Cristo Jesús. Te invito a que inclines la cabeza, que cierres los ojos. Y me gustaría que puedas, con los ojos cerrados y con la cabeza inclinada, que puedas tomar un tiempo para pensar si tu corazón no se ha endurecido contra este Dios sabio y poderoso en fuerza. Si a lo mejor hoy llegaste luchando en tu corazón, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué no lo has quitado? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Por qué permitiste? Es natural, familia. A Marta le pasó, ¿te acuerdas? Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Pero se olvidó que había una razón para esa muerte. Se olvidó que había un propósito para ello. Que había un Dios que estaba en control. Un Dios que iba a hacer una obra para mostrar su poder. Y es lo mismo que Dios quiere hacer en tu vida, familia. Ahí con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, ponte a cuentas con Dios. Si a lo mejor en tu corazón hay resentimiento por tu condición en la que estás, por lo que has pasado, por lo que has sufrido, que hoy puedas salir como Pablo diciendo: me quiero gozar en mi debilidad. Me quiero complacer en medio de los insultos, de las privaciones, de las angustias. Hoy quiero salir diciendo que soy débil ciertamente, pero en Cristo soy fuerte. Porque me basta su gracia. Ahí donde estás, toma tiempo. Y si tú conoces a alguien que sabes que está luchando, ora por él. Señor, que tu gracia sea suficiente para él. Que tu poder se perfeccione en la debilidad. Y así con la cabeza inclinada, en este primer tiempo me gustaría orar por aquellas personas que están pasando por angustia, por sufrimiento, por dolor. Quisiera pedirte que te pongas de pie, si quieres que oremos por ti, para que la gracia de Dios sea suficiente en tu vida. Para decir: Dios, quiero ser fuerte en ti. Sé que soy débil, Dios, pero quiero que oren por mí para que en ti encuentren mi fortaleza. ¿Habrá alguien aquí que quiera que oremos por él? Ponte de pie. Y seamos iglesia, si hay alguien que se paró al lado tuyo, acércate. Si tú no te paraste, acércate a él. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, abrázalo y ora para que Dios sea su fortaleza en este tiempo. Para que él pueda recordar que este sufrimiento es un regalo de parte de Dios para mostrar su poder en su debilidad. Acércate, abrázalo y dile: la gracia de Dios es suficiente, hermano. Su poder se va a perfeccionar en tu vida. Acércate a él o ella y dile: déjame orar por ti, porque tenemos un recurso inagotable, un Dios que es suficiente. Vamos a orar, familia. Padre, gracias porque tú nos has dado un recurso inagotable, tu gracia. Esa gracia que un día nos salvó, esa gracia que un día nos rescató, esa gracia que nos ha dado una esperanza gloriosa en medio de este mundo caído, donde nuestro hombre exterior se va decayendo, Dios. Ayúdanos a recordar que tenemos un recurso inagotable, tu gracia y tu misericordia. Señor, oro por cada hermano, cada hermana que hoy se levantó, para que en medio de su adversidad puedan recordar que hay un Dios que está en control de sus vidas, que hay un Padre bueno que les ama y que quiere mostrarse en medio de su dolor como un Dios suficiente. Y Padre, oramos por nuestro pastor Gadiel y por varios hermanos de la iglesia que están atravesando dificultades físicas, enfermedades como cáncer, diagnósticos, Señor, que están a punto de recibir. Padre, en medio de las circunstancias, que podamos recordar, bástate mi gracia. Señor, te alabamos porque tú eres el único digno de recibir la honra y la gloria. Y permítenos cantar ahora con todo el corazón que Jesucristo basta. Bendito seas Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si eso te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.